¿Qué tal? Buenas noches. Pues como dice Chema, ¿no? Buscando excusas ya ganar, bueno, él ha estado más a punto que yo. Yo mi mejor puesto en la San Silvestre Internacional fue un octavo, que ya me quedó bastante contento y bueno, ahora mismo pues ya con los años, pues con participar y despedir el año, pues apretándonos ahí al final esos kilómetros, pues ya está bien, pero este año pues buscábamos un reto un poco diferente, como bien decís, pues para darle visibilidad también a un proyecto solidario y bueno, la verdad es que salió bien en lo deportivo, porque me pegué ahí una buena paliza, y también en lo, bueno, pues en esa visibilidad que dimos a ese reto de kilómetros por sonrisas.
Aquí lo complicado, Pablo, es la logística, ¿no? Porque aparecías a las 9 de la mañana aquí en mi pueblo, bueno, Las Rozas.
Voy a recordarlo, Chema, 9 de la mañana a Las Rozas, 12 del mediodía Alcobendas, 5 de la tarde la San Silvestre Popular y 8 de la tarde la San Silvestre Internacional. Y lo que decíais, 32.07 en Las Rozas, 32.30 en Alcobendas, 32.02 en la Popular y 32.19 en la Internacional. O sea, un martillo pilón, o sea, todo clavado, pam, 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 pam. Es verdad, como si fuera la misma prácticamente.
Más rápido no podía, pero bueno, podemos decir, pero sí, la verdad es que me apreté bastante. La que más un poco salí a pelearla fue la primera, la de Las Rozas, porque bueno, llegaba uno a tope de energía y dije, bueno, pues vamos a intentar a ver si podemos ganar, pero ahí nos encontramos con un rival bastante duro, un chico que viene del duatlón, que ha sido campeón de España élite, y me lo puso muy difícil y me tuve que conformar con el segundo puesto, y a partir de ahí pues a regular energía, ¿no? En Alcobendas era la recuperación más corta porque eran menos de 2 horas, hora y media, respecto a la llegada de meta en Las Rozas, y bueno, pues se notó la fatiga y las cuestas de Alcobendas, pero bueno, luego la verdad es que por la tarde me encontré mucho mejor de lo que esperaba. La salida de Concha Espina fue, las dos carreras fue tranquila, pero luego en cuanto pillé la bajada por Serrano, pues me encontré muy bien, muy buenas sensaciones y pude hacer muy buenas dos carreras por la tarde que no me lo esperaba, la verdad.
Oye, ¿y por qué 4 y no 3 o 2 o 5? No sé muy bien por qué.
Bueno, viene las tres San Silvestre, bueno, ya sabéis que el reto de correr las dos vallecanas sí que es más habitual, y ahí desde hace bastante tiempo hay corredores que la suelen hacer, ¿no? Con ese reto de hacerla popular y volverse pues en metro, en tren o incluso a veces corriendo. Alguna vez la he hecho yo, volverme corriendo y correr la internacional, y esa era algo más habitual. Pero bueno, hace unos años, hace 11 años justo, alguien se inventó lo de la San Silvestrada, me enrolaron ahí a participar para hacer un evento chulo, correr las Rozas, Alcobendas y la San Silvestre Vallecana Popular. Porque claro, para la internacional pues hace falta tener una marca mínima, ¿no?, para participar, y era más complicado. En principio eran las tres. Yo ese año, en 2014, sí que me apunté también a la internacional y tenía dorsal, pero bueno, la verdad es que me pareció un reto demasiado exigente. Estaba en mitad de una preparación todavía para un maratón que era Sevilla a 2 meses, y no quise arriesgar ahí pues eso, una sobrecarga, un exceso de pegarme mucha paliza, y al final hice las tres. Y tenía ese reto ahí pendiente, y bueno, pues ¿por qué no intentarlo unos años más tarde, un poco más lento quizá? Pero bueno, no ha salido mal, ¿eh? No ha salido mal.
Ni mucho menos. Chevita.
Y bueno, a mí tengo dos dudas. Una, primera, ¿calientas y haces vuelta a la calma después de las carreras, como lo haces normalmente en una carrera, o no?
Pues sí, la verdad es que me dio tiempo más o menos a calentar en todas, un par de kilómetros, poco más, y después de las carreras pues también se dio la casualidad que bueno, pues viene bien soltar un poquito piernas despacito. Por ejemplo, en Las Rozas iba con otro compañero ahí en la logística, que íbamos en el coche luego para ir a Alcobendas. Él llegó más tarde, hizo 40 y pico minutos, y en ese ratito que le tenía que esperar pues aproveché para ir a buscarle, animarle un poquito en el recorrido ahí por el Pinar de Navalcarbón, y me dio tiempo a soltar un poquito piernas. Ya después de la internacional, no, ¿eh? Ya después de la internacional me quedé a ver los fuegos y me fui andandito para casa de la familia de Amaya, de mi chica, que celebramos siempre la noche vieja y la cena de noche vieja en casa de una de familia suya, y está a 1 kilómetro del estadio, y nos fuimos andando y ya dije, creo que ya no corro más.
Ahí ya la sonrisa.
55 kilómetros, ¿eh?
55 kilómetros. Fíjate, Joseba, iba de la maratón sobrado. Y Pablo, al final lo de kilómetros por sonrisas es claro. Lo que tratabas de dar visibilidad, ¿no?, a esta asociación.
Sí, es un proyecto que está en marcha desde hace 10 años y lo que hacen es la Eurotaller, que es una red de talleres a nivel nacional, pues da una donación a esta Fundación Teodora, que llevan a los doctores Sonrisa, que son unos payasos profesionales que van haciendo visitas a los hospitales por toda España, a esos niños que bueno, pues que llevan mucho tiempo por operaciones o enfermedades complicadas, se tiran muchos días, meses, semanas en los hospitales, y para hacer un poco, pues intervenir. No le van a ayudar a curarse, pero sí sí que van a hacer que la estancia sea pues más feliz, también a las familias y a los médicos y a los equipos que están allí intentando curarles. Y entonces lo que hacemos es correr con una camiseta que bueno, cuando la gente se puede pedir esa camiseta en la web de Kilómetros por Sonrisas, se puede pedir que le manden esa camiseta a casa, y si corre cualquier carrera, no solo a San Silvestre, sino durante el año ahora 2026, cualquier carrera que corra, se hace una foto con el dorsal, la publica en sus redes, etiqueta el proyecto y a la Fundación Teodora, y esos kilómetros que ha hecho él corriendo, pues la Eurotaller los va a donar en euros, cada kilómetro un euro, para que puedan seguir haciéndose visitas de esos doctores sonrisas. Yo el 31 pues sumé 40 kilómetros, 40 euros, pero bueno, esperemos que en 2026 pues haya mucha gente que se anime a pedir su camiseta, a unirse al equipo Eurotaller Fundación Teodora y a sumar kilómetros en las carreras de su pueblo o donde ellos quieran.
Oye, Pablo, para aclararlo, la camiseta se pide en la web de Kilómetros, Kilómetros por Sonrisas.
Sí, que pongan, vale, Kilómetros por Sonrisas, Fundación, vale, Teodora, y tienen la web con toda la información y un formulario en el que pueden solicitar poniendo dirección postal. Se la envían a casa gratuitamente para que puedan correr las carreras que ellos quieran.
Okay. Y no hace falta hacer las cuatro San Silvestres, ¿no? O sea,
no hace falta hacer la camiseta, cuatro por una. No,
quedan
de 5 kilómetros, 10 kilómetros, lo que quieran.
Vale, pero para terminar, Pablo, como vosotros habéis competido muchas veces juntos, el Europeo de Barcelona en el maratón competisteis juntos, ¿no?
Sí. Joseba, hemos compartido kilómetros, habitación, cama, y lo cierto es que de las grandes, claro, personas que me he encontrado en este mundo, de no solo del atletismo, sino del mundo en general, Pablo es una increíble persona. Hemos entrenado juntos y desde luego es un lujo poder hablar con él, que la gente le pueda conocer, y desde luego, pues eso, que es un placer haberle conocido y que nos hemos dado mucha caña.
Ya, pero hace falta aclarar una cosa, si el nivel de pedrada que tenéis también es el mismo, porque si a Chema ya no hay nada que le frene, claro, y Chema si hubiera hecho lo que has hecho tú, y diría, el año que viene voy a hacer 6 o 5, el año que viene tú qué vas a hacer, 4, 5, 6 o 1, como todo el mundo.
No, yo creo que este reto pues es muy exigente y al final, bueno, pues yo creo que no es para hacerlo todos los fines de año, ¿no? Entonces, yo creo que el año que viene lo mismo nos conformaremos con una o dos como mucho, ¿no? Porque sí que me mola el tema de si puedo correr la San Silvestre Vallecana, pues hacerla popular en la internacional. La verdad es que es un reto chulo, ya te digo, a veces volviendo en metro, a veces incluso volviendo a la carrera, pero también lo que cuadre, porque es eso, es un reto que hay que hacer bonito, pero cuando se puede, y esta vez pues ha cuadrado todo. Y el año que viene,
Pablo,
pues,
que estás peinando canas, que peina muchas canas, sí. Hay que tomárselo con calma, que te veo que vas peinando canas, que van pasando los años, que lo sepas.
Hay que dosificar.
Claro que sí. Pablo, que sea un buen año para todos, claro que sí. Enhorabuena por la iniciativa. Gracias por estar esta noche en el kilómetro.
Un abrazo.
Que vaya bien. Chao. Oye, Chema, no hemos dicho que hemos cerrado un año espectacular para el atletismo español, porque se han batido 127 récords nacionales. Es una pasada, 127 récords, casi un 20% más del año pasado que el año pasado. Y además dirá mucha gente, bueno, pero esos serán en categorías inferiores, los chavales, No, casi el 70% en la categoría senior, masculina y femenina. Una pasada,
Sí, sí, ha sido un buen año al final, y sobre todo que se ha sentado la velocidad, tenemos muchísimas pruebas de todo tipo en las cuales están brillando los deportistas españoles, y a nivel de gente joven también vienen con muchas aspiraciones, y yo, bueno, eso hace presagiar que, bueno, este año tenemos pista cubierta y Campeonato Europa, y a ver cómo si refrendan todos esos récords de los que hablabas, ¿no? Yo creo que es un buen momento para el atletismo español, y esos récords lo dejan claro.
Desde luego, a nivel mundial se han conseguido 13 récords mundiales, 5 menos en el 2024, pero de los 13 hay que recordar que 4 han sido del mismo. ¿De quién sino? De Mondo Duplantis.
Duplantis. My favorite athlete.
Seguro que sí. Bueno, este tema lo vamos a tratar la semana que viene, que es el de andar, porque hay mucha gente que se dedica ahora más que a correr a andar, ¿no? Que dicen los cardiólogos que es un ejercicio muy sano y tal y cual. Y el otro día en una discusión hablamos, ¿cuánto equivale a correr durante un tiempo? ¿Cuánto tienes que andar para igualar el ejercicio que haces? Y, por ejemplo, solo, aunque sea el titular, porque el año que viene, vale, la semana que viene la hablaremos, Chema, ¿cuánto podríamos decir que es la equivalencia de correr a andar?
Pues a ver, de momento, para dar una pincelada, corres un kilómetro y tendrías que estar caminando al menos 1.400, 1.500 pasos. Bueno, también depende de la estatura y de tu zancada, no como la tengas, pero necesitarías cubrir eso, casi 1.500 pasos para igualar un kilómetro corriendo.
Vale, ¿y cuántos son? Es que no sé, yo lo de los pasos no lo controlo. ¿Cuántas distancias son 1.500 pasos? Más o menos.
Un kilómetro. O sea, si das 1.500 pasos, estás recorriendo un kilómetro.
Vale.
Y si corres un kilómetro, tardas 5 minutos. Otra cosa es el tiempo que tardes en hacerlo, pero si hablamos de pasos, lo que se tarda, otra cosa es el gasto calórico, lo que necesitas.
Eso,
si quieres, te lo cuento la semana que viene, vale. Y así tenemos... Sí, porque varía mucho en función de eso, del peso, de la duración, de la intensidad, pero bueno, lo contamos la semana que viene, vale. Si quieres.
Y nos tenéis que hablar de la caminata japonesa, que yo es una cosa que he descubierto hoy, que no sabía ni que existía. Y que seguramente para
mucha gente
es algo nuevo, pero...
Bueno, todo la semana que viene, lo contamos todo.
Vale. Las preguntas de los oyentes. Estoy haciendo carreras de 10 kilómetros en 54 minutos. ¿Cómo preparo una de 21 kilómetros para marzo?
Pues tiene dos opciones. Una, intentando bajar el tiempo, o sea, aumentando la intensidad de los entrenamientos para intentar que esos 54 minutos se conviertan en 50 minutos, con lo cual estaríamos trabajando un poquito nuestro techo, nuestra velocidad de carrera. Y la otra opción sería incrementar el volumen. Pero yo sería más partidario de incrementar la intensidad para bajar los 54 minutos de ese 10.000 y seguramente nos dé suficiente para llegar a marzo a esos 21 kilómetros.
Vale. Para un maratón de 2.55... ¿Como un gel cada 7 kilómetros y pastillas de sales cada 30 minutos?
Si los tolera, bien. O sea, que al final los geles tienes que estar acostumbrado, porque cada 7 kilómetros estamos hablando de 7 por 6 geles va a tomar en carrera, ¿no? 5 o 6 geles.
Sí.
Si no estás acostumbrado, la digestión puede hacer pesada, nos puede jugar una mala pasada. Así que si estás acostumbrado a tomar geles que no interfieren para nada en la carrera, en tu digestión, se pueden tomar, ya que estamos... hoy en día todas las novedades hablan de que tenemos que mantener nuestros niveles de energía constante, así que si tomamos los geles y nuestro cuerpo lo asimila, vamos a ser capaces de correr sin perder la energía durante esas casi 3 horas, que es lo que dura el maratón. Y las sales en función de la meteorología, si hace el frío que está haciendo ahora, pues tampoco haría tanta falta tomarla cada 30 minutos, si hace calor y hace humedad, sí que es verdad que había que tomarla 40 minutos, una cosa así, 40-50 minutos una pastillita de sal.
Vale. ¿Cómo compaginar entrenamiento para marca en 10 kilómetros e ir preparando un maratón?
Al final, fíjate que la diferencia, estamos hablando de una persona entrena entre 3-5 días. Si estamos hablando de una maratón, siempre es mejor hacer más volumen, tirar 5 días. La preparación de 10.000 podría ser la misma, el de 3-5 días a la semana de entrenamiento, pero mucho más intensa, las series cambian, son un poquito diferentes, a lo mejor es menos volumen, pero más intensidad. A que hablamos de personas, un poco depende del nivel. Si es un nivel un poquito más avanzado, se puede hacer más cosas, un tipo de entrenamiento diferente, pero bueno, como norma general, estamos hablando de 3-5 días, que prácticamente no varía en exceso la preparación de un 10.000 con una maratón.
Y la última, hace un frío que pela, ¿algún truco? Salgo abrigado, pero cuando llevo 2 kilómetros me sobra todo. Pues
mira, yo soy partidario de una camiseta y luego un cortavientos. Con esas dos prendas prácticamente vas garantizado. Si eres muy friolero, unas mallas y luego el gorro te conserva la temperatura corporal muchísimo y unos guantes. También a mí el truquito que me gusta normalmente es llevar los manguitos, que te los puedes quitar y poner, que es una prenda que se solapa con la camiseta y te ayuda a mantenerte calentito, y sobre todo en los antebrazos es una zona que se pierde bastante calor, con lo cual si los llevamos protegidos iremos con calor. Pero en cuanto a prendas, una camiseta y un cortavientos suele ser suficiente, y mallas largas, y casi puedes correr con cualquier temperatura.
Chemita, acuéstate que vienen los Reyes y que sean generosos.
Pero voy a vigilar, voy a estar con el rabillo del ojo vigilando a ver si pasan por ahí por el
sí,
barrio.
Sí, señor. Un abrazo, hasta la semana que viene. Gracias, Emma.
Adiós,
Emma. Chao, chao. Pues hasta aquí hemos llegado en el comienzo de la semana, noche especial, la noche de Reyes. En cuanto amanezca va a ser una mañana muy ilusionante, sobre todo para los más pequeños, que son los que de verdad tienen que disfrutar de este día. Así que disfrútenlo con ellos. Mañana les esperamos, es Día de Reyes, pero aquí estaremos a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Roberto Pablo y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Mañana ya estará el Pulpo, ¿eh? El director y quien presenta este programa, pero estos días también necesitaba descansar un poquito. Bueno, en este momento vamos a dar paso a partir de las 6 a Herrera en COPE. Te recuerdo que tenemos los teléfonos abiertos y que queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y esta noche, Ponedor, no es una noche cualquiera, ¿eh? Es la noche de Reyes, la más mágica del año, una de las más especiales. Bueno, yo diría que es la noche de la ilusión con mayúsculas. Y ahora mismo, si hay alguien realmente ocupado en España, esos son sus majestades, los magos de Oriente, que están trabajando, y sin parar, además, repartiendo por todas las casas los regalos que han pedido niños y mayores. Se tomarán, eso sí, algún descansito para beber los vasos de leche y los dulces que les hemos dejado para, pues eso, para que repongan fuerzas. Y espero, ponedores, que no te hayas, que no os hayáis olvidado de dejarle agua a los camellos, que es muy importante, ¿vale? Un poquito de lechuga, unas verduritas. Aunque creo que también algún trocito de turrón se meten. Bueno, en cualquier caso, es una noche para estar calentitos, calentitas en la cama, escuchando la radio, sin levantarte, No vaya a ser que te encuentres a Melchor, Gaspar y Baltasar. Como son muy previsores, hace ya muchos días que los más pequeños de la casa han echado sus cartas a los buzones reales. Por ejemplo, Daniela y Emma.
Me he pedido un bebé, una canastilla con accesorios para el bebé y el Cortex de Disney. Un carrito, un micrófono y un maletín de pinturas.
Un patinete, una muñeca de Elsa y otra muñeca de Ana.
Les dejamos leche y galletas y a los camellos les dejamos un cuenco con agua.
Pues quién volviera a ser niño, ¿verdad? Bendita ilusión. Pero en una noche tan especial como esta, yo me pregunto si conocemos realmente el origen de los Reyes Magos. Así que sin perder más tiempo, se lo voy a preguntar a Cayetana Heidi Johnson, que es doctora por la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica de la Universidad de San Damasco. Buenas noches, Cayetana, feliz año y gracias por dedicarnos unos minutos de esta noche mágica.
Hola, muy buenas noches y feliz año y en espera de estos Reyes Magos que nos vienen ya dentro de poco.
Eso es. Bueno, a ti seguro que a puntito están de llegar. Oye, siempre ha habido dudas. Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿eran magos, astrólogos o qué eran exactamente?
Todo, eran todo. Y además es que sí sabemos, ¿no?, por diversos relatos de peregrinación y también de eruditos de la antigüedad, que pertenecían a una clase sacerdotal de muchísimo prestigio en la antigua religión irania del zoroastrismo, donde eran conocidos como magauno, magush, ¿no?, todos estos términos, y eran hombres eminentemente sabios que valoraban muchísimo, ¿no?, lo que es la ética en la vida cotidiana de los seres humanos para armonizar precisamente con un principio divino que ellos llamaban Asha y que ese es lo que les va a guiar para nuestra ciudad de Belén.
Vale. Oye, ¿realmente eran tres?
Sí, por lo visto la mayor parte de las tradiciones coinciden en que eran tres, incluso hay literatura que los llaman directamente por nombre propio, uno de ellos se llamaba Larvandad, otro se llamaba Gush-Nasab y un tercero se llama Ormizda. Y curiosamente tenemos al Papa número 52 de la cristiandad que se llamaba así, Ormizda, porque era de origen iranio.
Qué bueno.
Y entonces esto también nos revela la formidable relación que tenían estos sacerdotes zoroastrianos, por un lado con el judaísmo y por extensión con los cristianos que van a aparecer en el escenario desde bien temprano, porque había excelentes relaciones históricas entre estos dos pueblos, ¿no? Y entonces, pues todo lo que venía del Israel bíblico y con todo su simbolismo, pues eran muy bien recibidos con los antiguos iranios. Y por eso, por este principio, digamos, de orden cósmico, un principio divino que regía toda la humanidad, este Asha que os he comentado hace un momento, pues eso es lo que ellos están leyendo en las estrellas, están observando una serie de fenómenos astronómicos y tienen muy claro que a la luz de este principio cósmico del Asha va a haber un nacimiento extraordinario y por eso emprenden un viaje igualmente extraordinario, que también tenía una buena historia de aventura ese itinerario que tuvieron que seguir estos Reyes Magos para llegar a Belén.
Vale, qué curioso, qué interesante lo que nos estás contando. ¿Cómo fue ese itinerario que siguieron los Reyes Magos hasta llegar a Belén? Decías que muy especial, ¿no? ¿Por qué?
Sí, muy especial, porque además ellos siguieron pues caminos históricos que sí que sabemos, ¿no?, como arqueólogos y especialistas, ¿no?, en este Próximo Oriente, eran caminos legendarios donde la gente pues se movía con cierta facilidad, eran también caminos pues controlados y vigilados para evitar robos, ¿no?, de los típicos ladrones de caminos, y entonces sí sabemos que estos magos pues por su naturaleza especial como sacerdotes zoroastrianos pues emprenden un camino que va bordeando lo que es el río Éufrates, también es el mismo itinerario que siguió el patriarca Abraham para cuando salió de Ur y vino pues a la tierra, ¿no?, que Dios le iba indicando. Y curiosamente, pues ya cuando van a ir bajando paralelo al río Jordán, desde aproximadamente lo que es actual Siria, cerca de Damasco, pues emprende ya el camino de descenso por una antigua ruta donde sí se sabía que había profetas en la antigüedad, también de otras, digamos, regiones vecinas, culturalmente hablando, lo que es el antiguo Israel, pues había un camino de profetas, porque estos profetas, sí, pues formaban escuelas, formaban, digamos, pequeños emplazamientos donde allí se forjaban los futuros profetas, ¿no? Vale. Como escuelas. Y entonces, pues estos caminos se convertían en igualmente itinerarios sagrados de revelación, y como hay esta estrella, esta gran luminaria en el cielo que los está orientando, que esto sí que lo tenemos constatado, sí, sí, claro, por la arqueoastronomía, que hubo un gran acontecimiento astronómico en los cielos, pues estos sacerdotes zoroastrianos fueron siguiendo estos acontecimientos, digamos, celestiales, para luego después entroncarlo en lo que es la realidad material terrenal.
Oye, ¿qué simbolizaron esos regalos de los que ya has mencionado que le hicieron al niño Jesús? Oro, incienso y mirra.
Precisamente porque como estos sacerdotes zoroastrianos, los magos, los magus, ¿no?, magauno, pues tenían tanto prestigio en el antiguo Irán y se convertían también en líderes de las comunidades sociales, líderes también de consejo y de asesoría a los reyes, ¿no?, de entonces, para que hagan un buen gobierno. Pues por eso estos elementos forman parte de lo que es la simbología material que ellos van a emplear pues para dar consejos rectos, ¿no? Vale. De hecho, pues ellos tienen muy bien interiorizado lo que es la ética, la justicia, estos valores que también entroncan muy bien pues cuando nos referimos a San José como un justo, sí, de Israel, ¿no? Entonces, por ello, todos estos valores se van a materializar en lo que es el oro, que representa la realeza precisamente por su papel como sabios consejeros para hacer más sabio al rey que esté gobernando. Luego tenemos el incienso, que es una alusión directa precisamente a lo que es el oficio del sacerdocio, y de hecho el incienso que utilizan los sacerdotes en el Próximo Oriente es de color blanco, ¿okay? Para, vale, que también quienes quieran tomar nota, sí, sí, de este tipo de variedad de inciensos que había en la región, pues el blanco es el que se utiliza para el sacerdocio. Y luego la mirra está relacionada para dos campos, tanto para la vida como para la muerte, porque la mirra se utiliza también para la medicina, para la sanación, e igualmente cuando uno fallece, pues también hay que hacer una sanación del cuerpo del difunto, se le prepara para su viaje para otra dimensión, otra divinidad, por ejemplo. Había estas concepciones, ¿no?, de un largo viaje que se emprendía una vez que fallecíamos en el plano material. Entonces, por eso la mirra pues va a hacer una conexión directísima con lo que representa luego la figura de Jesús en los acontecimientos de la pasión.
Qué bueno. Qué mensaje tan hermoso, ¿eh?, la verdad, y tan esperanzador en estos tiempos.
Y además que nos da un colorido, nos da una esperanza, porque estos señores no hacían más que mirar al cielo, y eso también nos invita a todos nosotros a mirar al cielo, y eso eleva el ánimo, eleva el espíritu y nos llena con muchísimo más fe, precisamente por algo tan sencillo y tan humilde que se estaba dando en Belén en esas fechas.
Pues sí, seguro que justo en esta noche tan especial, tan mágica, con tanta ilusión, son muchísimas las personas que antes de acostarse han mirado al cielo, y que si a lo largo de esta madrugada alguien va a desvelar o se ha desvelado, pues también echará un vistacillo a ver si ve a esos tres magos de Oriente. Un placer haber compartido este ratito contigo. Es Cayetana Heidi Johnson, doctora de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica de la Universidad de San Damasco, que muchísimas gracias por todo esto tan interesante que nos has contado sobre la historia de los Reyes Magos. Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches a vosotros. Buenas noches.
Bueno, y más allá de la historia, si hay algo que no falla en ninguna casa este Día de Reyes, es el roscón, ¿eh? De nata, de crema, de trufa, sin relleno. El caso es que es el postre hoy por excelencia, ¿no?, de este día. Aunque ya casi que se ha estandarizado durante todo el año, dependiendo de la fiesta que sea, pero bueno, es el roscón de Reyes. Se calcula que cada año se consumen 30 millones de roscones. Escucha, 30 millones de roscones, que tocamos a más de mitad, aquí en España solo. Ahí es nada. Bueno, pues para conocer cómo se elabora un buen roscón artesanal, Voy a saludar ya a Salvador Pla, que es maestro repostero de la pastelería Montpla de Valencia. El año pasado ganó el premio al mejor roscón artesano clásico de España. Y ojo, porque Salvador fue nombrado en 2018 mejor pastelero del mundo. Salvador, buenas noches y gracias por ayudarnos a poner las calles en esta noche tan especial.
¿Qué tal? Encantadísimo de estar con vosotros.
Muy bien. Oye, ¿cómo empezaste con lo de la pastelería?
Pues mira, la pastelería Montpla es una pastelería que se inauguró en el 1973 y la empezaron mis padres y mis tíos. Eran dos matrimonios donde empezaron una pastelería confitería hace 52 años. Y yo nací en el seno de esta familia y desde bien pequeñito estoy aquí rodeado de sacos de harina, sacos de azúcar, chocolate. Esto es maravilloso.
Sí, sí, estás bien rodeado. Oye, tu pastelería ha ganado el premio al mejor roscón artesano de España. Cuéntanos qué secreto hay detrás de...
Es la primera vez que se hace el concurso del mejor roscón de España aquí en Valencia y la verdad es que ha sido un orgullo poder ganar aquí en nuestra tierra, ¿no? En este caso ha sido una colaboración entre los dos gremios más importantes que tenemos aquí en Valencia, el gremio de panadería y el gremio de pastelería, y donde han elaborado más de casi 50 profesionales de toda España, hemos elaborado roscones.
Muy bien.
Y durante un jurado muy prestigioso a nivel nacional, pues han ido probando roscón por roscón. Y mira, tuvimos la fortuna de llevarnos con el triunfo. Bueno, al final lo que hemos hecho es la receta tradicional de siempre. Lo único es que lo que vamos cambiando es la materia prima. Yo soy un buscador nato de la mejor calidad posible de todos los ingredientes. La receta es la que te he dicho, es la de hace 50 años de mi padre, que era un pastelero excepcional. Uh-huh. Y lo que busco es cada vez mejor mantequilla, mejor naranja, mejor agua de azahar, la harina que sea la harina perfecta para que me permita darle unas altas fermentaciones, muchísimas horas de fermentación, para que este producto tenga unos matices y unos sabores mucho más ligeros y con una textura en boca muy, muy aromática. Vale. Y entonces al final... Las recetas hay, oye, lo que digo yo siempre, en internet hay 1000 recetas, ¿no? Pero al final son técnicas, gastar la mejor materia prima posible que encontremos en el mercado en cada momento y luego aplicar las mejores técnicas, en este caso de fermentación. Fermentaciones muy largas para que el cliente se coma un roscón que sin relleno y sin nada diga, wow. Qué bocado más bueno y qué esponjosidad, ¿no?, tiene este roscón.
Has dicho cosas muy interesantes, porque estaba acordándome, por ejemplo, que tuvimos la suerte en Oído Cocina hacer un especial el día de Nochevieja. Entre las 8 y las 9 de la noche estuvimos ahí, Urbano Canal, y quien habla, que soy yo, Roberto Pablo, y hablamos con Juanma Castaño. Y una de las cosas que nos dijo, por ejemplo, que para la fabada, decimos, bueno, hay mucha forma de hacerlo y tal, para que te quede bien, porque él decía que ya le había pillado el truco. Y nos dijo, dice, mira, el producto es lo esencial. Es un plato que no requiere de tener una gran maestría, ¿sabes? Sino que lo que requiere es de tener un producto que sea bueno. Y a partir de ahí seguro que si sigues unos ciertos pasos te va a salir bien. Bueno, que tú, Salvador, lo que nos estás diciendo es que la fermentación es básica.
Claro, pero vamos, el 80% del resultado, al final tenemos todo lo que yo digo en la industria, todo lo que fermenta rápido envejece rápido, ¿vale? Pues te comes un pan industrial, o tenemos un bollo industrial, o hasta luego un producto industrial de bollería o un roscón. Y este roscón, si no te lo comes al momento, igual en unas horas está muy duro. Entonces, por eso la tendencia es rellenarlos de nata, rellenarlos de crema, rellenarlos de tal, porque al final lo que es la masa y el roscón desmerece mucho, ¿no? Porque se ha elaborado con muchísima levadura, muy rápido, y lo que hacemos los artesanos y lo que defendemos los artesanos es todo lo contrario, es aromas, sabores, largas fermentaciones, para que al final esto, cuando te pongas un trocito de roscón en la boca, digas, wow, que vengan los Reyes Magos.
Bueno, Salvador, frente a las modas actuales, ¿por qué vuestro obrador sigue apostando por la tradición? ¿Qué les pasa a esas modas pasajeras? La verdad es que yo, para los postres, te digo una cosa, que también soy muy tradicional,
Yo lo mismo, yo soy un defensor, ¿no?, de la pastelería de toda la vida bien hecha, y lo que siempre me desvinculo y me desmarco es de las modas, ¿no? Esto de las modas de rellenos de cosas industriales, ¿no? Hay un montón de nombres, que si Oreo, Lotus, tal, ¿no? Hay un montón de cosas que yo no ni voy a entrar ni entro nunca en la vida. O sea, al final la pastelería es un oficio, ese oficio para mí es muy serio, y lo que no podemos es empezar a a crear tendencias efímeras que duran un año, dos años y después desaparecen, porque son, para mí son bombas de azúcar, son cosas industriales. Meterle rellenos industriales a un producto que elaboramos con cariño y con mimo no merece la pena.
Está claro. Salvador Pla, maestro repostero de la pastelería Montpla de Valencia, gracias, buenas noches y que te traiga muchas cosas los Reyes.
Igualmente y felices fiestas a todos vosotros.
Venga, bueno, pues